12:06 minutos, continuamos desde COPE Tenerife en simultáneo. Recuerden, COPE Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro. Situamos claves informativas hasta ahora. Diego Moreno.
Guillermo, en materia social, la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, ha asegurado que se ha perdido la oportunidad de hacer las mejores estructuras que necesita el sistema de dependencia en Canarias. Los nacionalistas denuncian que ahora, con condiciones óptimas de recursos propios y externos, las ayudas del gobierno regional son insuficientes. Por eso piden incrementar las cuantías de las prestaciones económicas para que se dé respuesta a las necesidades de las personas dependientes y simplificar así el procedimiento. Escuchamos a Cristina Valido.
Las restricciones para la contratación de personal no se hayan tomado medidas estructurales, las medidas que necesita la dependencia en Canarias para asegurarnos un sistema que responda de futuro. Es una pena que se hayan optado por medidas coyunturales, por repartir pequeñas ayudas que no sirven para nada a las personas dependientes, que siguen en la misma situación que tenían cuando pidieron la ley y que hayan priorizado mejorar unas cifras, aunque no cambie la situación de las personas que siguen en la misma situación de desesperación, con el agravante de que ahora figuran como personas dadas de alta, personas atendidas, que tendrán que esperar muchísimo a que vuelvan a ser escuchadas.
Y en el ámbito turístico, las previsiones para invierno en el sector del alquiler vacacional son positivas en las islas, sobre todo por la llegada del turismo alemán y con muchas personas que van a venir a las islas a teletrabajar, según ha explicado Doris Borrego, presidenta de la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias.
Es más difícil trabajar con previsiones, pero sí podemos estar muy satisfechos.
Sí.
Donde sí podemos decir hay muy buenas perspectivas desde ahora es para invierno. Tenemos muchas reservas ya desde ahora y sobre todo tenemos muchas reservas de estancias muy largas, sobre todo de Alemania, previendo que el gobierno al final puede optar por esa ayuda a la tercera edad para que salga a países más cálidos.
Y una última hora, Guillermo, porque el Cabildo de Tenerife celebraba esta mañana pleno extraordinario y en esa sesión del pleno insular se ha aprobado una enmienda de Coalición Canaria con aportaciones de Sí Podemos Canarias y del Partido Popular que va a pedir la gratuidad en el transporte público en la isla, tanto en guagua como en tranvía. Así que sigue la polémica de si el transporte va a ser gratuito o no en las islas a partir del próximo 1 de septiembre, como ya va a ser gratuito el transporte de Renfe de trenes en la península.
Muy bien, gracias, Diego. 12:09 minutos. Ustedes siguen opinando a los 6:10, 10:80, 11:19 por aquí. No se preocupen que con lo del Jeff Oil tenemos la vida resuelta. Primera noticia de cómo se llaman los barcos ahora, dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, no me esperaba esto de Alberto Núñez Feijóo. Sinceramente, voto al Partido Popular, pero aquí se ha equivocado. Bueno, ustedes opinan en el 6:10, 10:80, 11:00 como siempre. Son casi las 12:10 minutos. A vuelta de mensajes, vamos a hablar de cómo está la atención primaria. Sí, porque usted seguramente tiene que ir, no sé si a menudo, espero que no, pero de vez en cuando a su centro de salud, y los médicos se siguen quejando. Ha pasado la pandemia, pero siguen colapsados los centros de salud. Y eso lo paga la salud de los propios médicos, que hay algunos que se tienen que coger baja, y la salud de todos nosotros. A vuelta de mensajes lo comentamos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colaboran Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. No nos olvidamos de la COVID, de todo lo que está ocurriendo. Y no me he olvidado en todos estos meses de uno de los grandes protagonistas en toda esta historia, que son los médicos de atención primaria. Y siento verdaderamente curiosidad, porque hace algunos meses que hablábamos con Ana Joyanes, la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Nos decían que seguían colapsados, seguían, el sistema seguía tensionado en esa primera puerta que es la atención primaria. Y quiero saber cómo están las cosas en un verano en el que imagino hay mucha gente que se va de vacaciones, a lo mejor no tienen tanto movimiento, pero por lo que me están indicando, no, la cosa sigue bastante complicada. Ana Joyanes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo están ustedes de trabajo los médicos de atención primaria en este momento, Ana? ¿Siguen con una lista de espera grande?
La lista de espera parece que va mejorando. Eso es una cosa buena que tenemos. Sin embargo, la presión sigue siendo mucha. Tenemos las consultas con mucha patología, seguimos teniendo COVID, aunque no lo parezca, aunque ya nadie hable de él, seguimos teniendo pacientes que necesitan ser vistos porque tienen sus patologías crónicas y, bueno, por supuesto, las agudas, y seguimos estando en precario porque no tenemos sustituciones suficientes, porque se nos fuerzan los pacientes de otros cupos en cuanto hay cualquier incidencia, porque hay personas que están de vacaciones, algunos médicos, por supuesto, enfermeras también, y porque también estamos cayendo, estamos enfermándonos. Hay compañeros que están enfermos, bueno, pues sí, por ejemplo, con COVID, y otros pues porque
siguen cayendo médicos con COVID, sí, siguen, sí, contagiándose, sí, médicos con COVID.
Sí, 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 sí. Hay, es rara la semana que no hay un compañero o dos que no tenga COVID.
Y en el caso de ustedes, me imagino que serán reinfecciones, a lo mejor, que habrá compañeros tuyos que se han infectado, a lo mejor, no sé si dos o tres veces, ¿no?
Bueno, hay de todo. Algunos son reinfecciones y otros son primoinfecciones. La verdad es que hemos aguantado bastante bien los sanitarios sin infectarnos hasta prácticamente ahora. Que tenemos de todo.
Pero un poco lo que queremos saber, Ana, es si el sistema, en esa puerta de entrada que es la atención primaria, el sistema sanitario en Canarias sigue tensionado. ¿Está tensionado en este momento a pesar de que haya pasado lo más duro de la COVID?
Sí, 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 por supuesto, seguimos muy tensionados porque además, como ha pasado lo más duro de la COVID, parece que ya podemos hacer de todo y al máximo. Se nos exigen incluso nuevos protocolos, nuevas derivaciones, nuevas cosas que, bueno, vale, perfecto, podemos hacerlo, pero siempre y cuando seamos el personal que tiene que ser, que estemos sustituidos, que tengamos un tiempo lógico para poder hacer las cosas. Ahora, en este mes de agosto, pues evidentemente está todo un poco más relajado porque son vacaciones, pero aún así sigue habiendo mucha demanda. Y cuando empiece ya el curso, por decirlo de alguna forma, pues la actividad va a ser ingente y seguimos en precario, seguimos sin sustituciones suficientes, seguimos con cupos en algunos centros que son mucho mayores de lo que debiera ser para que pueda ser operativo y para poder atender con un mínimo de calidad. Entonces, esto, bueno, no vemos la solución, no vemos la solución.
Ya. Ana, ¿ustedes esperan un repunte importante de cara al otoño? Con los virus respiratorios habituales, esas gripes, esos catarros, etcétera, pero también de la COVID, ¿qué panorama esperan ustedes para el otoño?
Esperamos que haya bastante infecciones respiratorias, sobre todo por otro virus diferente a la COVID. Pero es que la COVID no sabemos realmente, porque como desde hace un tiempo solamente se le hace test en los centros de salud, en los centros sanitarios, a los mayores de 65 años o que tenga de 60 años, perdón, o que tengan una enfermedad de base importante. Pues no sabemos si muchos de los catarros que estamos viendo o de los síndromes gripales son COVID o no lo son. Con lo cual, lo cierto es que...
O sea, que a ustedes le va una persona menor de 60 años, a lo mejor un señor de 40 o 50, y van un poco a ciegas porque no, por protocolo no pueden hacerle allí el test de COVID, imagino, entonces.
Efectivamente, salvo, hombre, vamos a ver, si tenemos una sospecha razonable, evidentemente, se hace de una persona que está con unos síntomas que puedan implicar una gravedad, evidentemente, con protocolo y sin protocolo se le hace. Pero por norma no se le hace a personas de 30 y tantos años, 40, 50 años, que venga con un cuadro de fiebre, de malestar, de mialgia, de dolor de garganta, que puede ser un virus respiratorio normal o puede ser una COVID, no se le hace. Con lo cual, vamos a ciegas, no sabemos. Ya. Si no se complica, no pasa nada.
Ana, la última cuestión, que además le agradezco muchísimo que nos haga un huequito con la lista de pacientes que tiene durante la mañana. Nos decían ustedes durante la pandemia que temían que después, un poco de que pasara lo peor, se iban a ver esas patologías crónicas, que bueno, que había mucha gente que se había dejado por miedo a ir a un centro de salud, por miedo a ir a un hospital. ¿Están viendo agravamiento de esas patologías crónicas tipo diabetes, intervención, no sé, problemas vasculares, etcétera?
Sí. Es clarísimo. Pacientes que tenía con la diabetes bien controlada, está ahora con una cifra de glicosidad elevadísima. Pacientes que son hipertensos y han dejado de controlarse. Sí que estamos viendo complicaciones y gente que empieza a comentarte ahora las cosas que nunca te han comentado y que pueden ser bastante graves.
Pues desde luego un problema de salud pública que al final va a acabar tensionando no solo la atención privada, sino la atención primaria, perdón.
Y sino todo el sistema sanitario.
Todo el sistema, efectivamente, todo el sistema. Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Por ponernos voz. Gracias.
Pues esa es la realidad que tenemos. Siguen con problemas los médicos también en la atención primaria.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Bueno, vamos con los asuntos que son actualidad en este lunes. Miren, el sábado en torno a unas 300 personas se manifestaron en San Andrés, en este popular barrio de la capital de Santa Cruz de Tenerife, personas de San Andrés, de Higueste y de Cuabermeja, pidiendo mejoras en el centro de salud a la Consejería de Sanidad. Este es un tema que ya tratamos hace algunos meses aquí en la mañana de COPE Tenerife, y por lo que veo, desde la consejería no ha habido grandes avances, porque se vuelven a manifestar por lo mismo exactamente los vecinos de esta zona de Santa Cruz. Voy a saludar al presidente de la Asociación de Vecinos del Pescador de San Andrés, que es Gabriel Rodríguez. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, y atento a que me cuentes exactamente, pues si realmente la Consejería de Sanidad ha hecho algo en estos meses, que intuyo que no, porque por eso han salido ustedes de nuevo a la calle, ¿no?
Sí, exactamente. Es que después de la última reunión que tuvimos con en gerencia de atención primaria, pues más que avance hemos tenido un retroceso, porque hemos comprobado a través de las quejas de los vecinos, pues que las conductas, es decir, la situación sí. problemática del centro sigue igual. Y además, de la única que tenemos, de esa situación en la que tenemos actualmente, pues no ha avanzado, sino simplemente está, incluso se ha retrasado, porque la verdad es que seguimos teniendo algún que otro problema sí. con la atención de los pacientes, puesto que la permanencia de los médicos no es la que debería ser. Yeah. Entonces nos encontramos en un desconcierto por parte de los vecinos, y claro, nosotros, la Asociación de Vecinos, se ha movido a razón de las reclamaciones y quejas y de la presión que tenemos debido a que hay una necesidad de primer orden, como es la asistencia sanitaria, que no está funcionando bien en el consultorio de San Andrés.
Vamos, que hay un problema de base ya, que ya venía de tiempo, pero que supongo que se habrá visto agravado pues con todo claro. el tema de la COVID, de la falta de médicos que hay, etcétera, me imagino, ¿no?
Efectivamente. Quizás a lo mejor la gota que colmó el vaso fue en la época de las vacunaciones del COVID, sí. que no entendíamos cómo un consultorio que tiene que atender a más de 7.000, bueno, a una población que consta de más de 7.000 habitantes, sí. tienen que derivar a muchos pacientes, sobre todo a la gente mayor, a la Casa del Mar, cuando disponemos de instalaciones vacías que se pueden dotar de cualquier auxiliar de enfermero para hacer las vacunaciones.
O sea, que el problema no es, digamos, el tamaño físico del centro de salud, por entendernos, no. sino que no está lo suficientemente dotado en cuanto a recursos humanos,
exacto.
básicamente.
Ni está dotado, ni está aprovechado. Yeah. Entonces, nosotros, los vecinos no salen por capricho, salen por una necesidad, porque se ven afectados, se ven perjudicados, y no entienden cómo, conociendo que hay una demanda importante de médicos facultativos, no se dote en ese sentido a nuestro consultorio para que la asistencia sanitaria funcione bien.
Claro, claro, efectivamente.
Entonces, los vecinos no entienden. Lo típico, tantos médicos en paro y nosotros aquí mendigando por un médico que uno en cada turno, bien, pero es que no hay permanencia en cada turno, porque en las visitas domiciliaria, que estamos hablando de Anaga, sí. no del centro de Santa Cruz, cuando surge una lejos del consultorio, los pacientes tienen que esperar horas a que regrese el médico para volver a ser atendido.
Madre mía.
Entonces, lo vemos un poquito, la verdad, fuera de lugar.
O sea, que el médico que está, si tiene que hacer una visita domiciliaria, yo qué sé, por decir, pues no sé.
Por decirlo de alguna forma.
A su culum,
cierra el centro, se cierra el centro, se paraliza la atención.
Hasta que vuelve el médico, la atención domiciliaria.
Hasta que vuelve el médico, sí.
Madre mía. Así es complicado, verdaderamente.
Claro.
Gabriel, ¿tú sabes cómo funciona esto? A golpe de puñetazo de los políticos, quiero decir. Te pregunto, ¿en el Ayuntamiento de Santa Cruz les han dicho algo? ¿Pueden presionar a la consejería de alguna forma?
Mire, le voy a decir, vamos a ver, nosotros sí hemos tenido las puertas abiertas por parte de la gerencia de atención primaria y la gerencia de atención de zona de Anaga a reuniones.
Sí.
Hemos celebrado unas cuantas reuniones. Hemos presentado nuestras firmas, recogidas de firmas.
¿Y la consejería qué les dice?
Y demás. Pero no hay, digamos, respuesta a nuestras prerrogativas, a nuestras reivindicaciones. No hay respuesta, no hay, y no vemos voluntad. Y así llevamos años. Porque estos escritos no datan de hace 3 meses en mayo, hace de 3 y más años.
Sí. O sea, entonces, claro, o sea, que ustedes se reúnen con la consejería, pero no ven una respuesta, no ven voluntad, no hay nada.
Nos reunimos con, digamos, con el departamento o el área directo que tiene que ver con los vecinos, en primer orden.
Sí.
Lo que no tenemos es que esas quejas que se elevan a la Consejería de Sanidad se quedan en desierto.
Pero vuelvo a lo mismo, Gabriel, quiero decir, aquí los alcaldes también tienen que... Mire, hemos contado aquí en este programa un problema parecido en el municipio de Rosario, por ejemplo,
sí,
¿no? Con el Centro de Salud de La Esperanza.
Bien.
Y el alcalde Escolástico Gil se ha puesto pesado y ha movido Roma con Santiago. Y al final ha logrado que la arreglen el Centro de Salud. Digo yo que el alcalde de Santa Cruz, el ayuntamiento de Santa Cruz, tendrá que decir algo en este asunto.
Vamos a ver. Nosotros hemos también tenido contacto con el ayuntamiento y hemos tenido el respaldo pleno. De hecho, es así, valga la redundancia, lo han llevado a pleno, ha sido apoyado y el ayuntamiento está con nosotros en apoyo. Lo que pasa,
sí,
no depende de ellos porque no es competente para dar solución.
Claro, claro.
Sí presiona, pero claro,
ahí
ya
voy.
No sé hasta qué punto hay esa, digamos, empatía entre Consejería de Sanidad y Ayuntamiento.
Yeah, yeah.
También hablamos de que el Ayuntamiento de Rosario, estamos hablando de un consultorio médico de un municipio.
Sí.
Nosotros somos un consultorio. El del Rosario creo que es un centro de salud. Nosotros somos consultorio. Sí. No sé qué pasa.
Bueno, pero que tienen un problema evidente, pues, de dispersión geográfica, como estaba comentando, porque, oiga, si un médico tiene que salir a cualquier zona de Anaga, pues las comunicaciones sabemos cómo son en la zona.
Quiere decir, por supuesto.
O sea, que yo creo que tienen argumentos suficientes para que de alguna forma, oiga,
exactamente,
pues, se intente
de ahí
solucionar
nuestro desconcierto.
Claro, claro, efectivamente. Gabriel, te agradezco muchísimo que se lo hayas contado a los oyentes de COPE y vamos a ver qué de todos qué podemos hacer, a ver si podemos echar
vamos a ver, esperemos que, teniendo en cuenta que es una necesidad, unos servicios de primer orden, pues que haya solución a corto plazo. Y agradecer a COPE pues que nos haya dado la oportunidad de hacer eco este tema ante todos los oyentes.
Estamos en contacto con cualquier novedad que haya, si te parece.
Muy bien.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Un saludo.
Un abrazo, igualmente. Adiós.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este tema de los centros de salud es un tema donde siempre nos van a contar, ¿eh? Y veremos a ver qué podemos hacer con todo este asunto, como decía yo ahora al presidente de la Asociación de Vecinos, el pescador Gabriel Rodríguez. Vamos a actualizar la información a esta hora, o para ser más exacto, a que Diego Moreno nos cuente de qué nos hablar mañana, en un ratito. En un ratito el informativo mediodía, Diego.
Pues estaremos muy pendientes del Cabildo de Tenerife porque acaban de anunciar que van a pedir esa gratuidad de los bonos de guagua y tranvía. Esta mañana escuchábamos al presidente del Cabildo, a Pedro Martín, hablar aquí en estos micrófonos. No hablaba de esa gratuidad, sí, sino de que lo que van a pedir es que
lo ha pedido el Grupo Popular,
sí,
¿no?
Coalición Canaria,
Coalición Canaria.
Con apoyos de Podemos y del Partido Popular, que han presentado enmiendas a esa moción, van a pedir la gratuidad, por lo tanto han tenido mayoría y ha salido adelante. Lo que sí ha dicho Pedro Martín esa mañana en estos micrófonos en lo de COPE es que lo que ellos van a intentar es que el plazo mayor, que esa bonificación del 50% vaya más allá
claro,
de diciembre, que es,
sí,
por ahora lo que ha estipulado el gobierno de España. También escucharemos, por ejemplo, a Maripaz Gil, a la presidenta del Consejo Regular de Tacoronte, hablar de la vendimia que se ha vuelto a adelantar, problemas sobre todo con la sequía y con el cambio climático que podrían perjudicar a las uvas, sobre todo del sur de la isla de Tenerife. También escucharemos a Ana Joyanes de la plataforma de atención primaria, que la hemos escuchado en estos micrófonos hablar de pues esa precariedad que todavía tienen pese a que han mejorado las listas de espera. Escucharemos también, por ejemplo, a Cristina Valido hablar de que hay problemas también en la dependencia en las islas y que las ayudas no están siendo las suficientes que las que aporta el gobierno de Canarias. Y también hablaremos del tiempo, porque todo el mundo está muy pendiente de esa subida de temperaturas durante el fin de semana, pero parece que a partir de mañana, según nos ha contado la EMET, podría empezar a descender las temperaturas.
Bueno, yo ya no sé qué pensar, la verdad.
No, porque suben, bajan.
Ya escuché yo a Víctor Quintero diciendo que van a bajar durante toda la semana, pero que el domingo vuelven a subir. Con lo, sí, cual, pues bueno, vamos a ver si es verdad.
Lo que nos toca.
Gracias, Diego. 12 y 32, nos vamos al Canaima. ¿Quién no conoce a estas alturas el restaurante Caraima? Conocido, claro que sí, por sus especialidades venezolanas. Tienen las mejores arepas que te puedes comer en Tenerife, están en el Caraima. Pero también tienen un menú diario que ustedes conocen, muy baratito, que ustedes van, eligen entre dos primeros, dos segundos y un postre, y pueden comer estupendamente. Por ejemplo, miren, hoy tienen crema de calabacín y ensalada de chulas de primero. Y de segundo tienen ropa vieja y paella de marisco. Yo me voy a pedir una paellita y una crema de calabacín. Y de postre nos dan una crema catalana que está riquísima. Que no les gusta, no pasa nada porque tienen después una lista de sugerencias. Miren, hoy tienen rancho, tienen ensaladilla, tienen croquetas de cherne, tienen pulpo a la gallega, gambas al ajillo, muslos a la mostaza que le encantan a Maricruz, carne con papas. Es que tienen un montón de cosas, ¿eh? Lasaña de atún también. Después en carnes tienen solomillo de cerdo, chuleta o pollo. En pescado, cherne, choco, calamares. Un montón de postres, tarta de tres leches, arroz con leche. Está todo riquísimo, ahora que está todo bueno. Ustedes lo saben, en el restaurante Caraima. Que no pueden ir y quieren quedarse en casita, no pasa nada. Lo piden por Glovo, que ya saben que es esta aplicación maravillosa del mundo mundial, que dice, oye, mándame para casa dos arepitas de reina pepiada. Y te las llevan en un pispás. Ya lo saben, siempre restaurante Caraima, claro que sí.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
12:36, les invito a que se vengan conmigo hasta Los Cristianos porque vamos a hablar de la octava Feria del Pescado en Arona.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Pues ya casi que me lo ha contado todo Isabel Pérez, pero no pasa nada. Pues vamos a saludar a Félix Melo, que es presidente de la Confradía de Pescadores de los Cristianos. Don Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Pues encantado de saludarte y de animar a todo el mundo a que este sábado se dé una vueltita a todo el mundo por la Plaza de la Pescadora, los cristianos, ¿no?
Pues sí. La verdad que con ganas a que empiece ya, porque 2 años ahí de ausencia, pues se nota.
Se nota, desde luego que sí. Oye, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche vamos a ver exposiciones, talleres, cuentacuentos. Cuéntame un poquito exactamente, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente?
Sí, eso también se le va a hacer reconocimiento a 2 vendedoras de pescado de aquí, de los cristianos, que están jubiladas ya. Entre todas las, hay bastantes, pero estas dos en concreto, que son las últimas que se jubilaron hace poco. Y también, pues vamos, por primera vez vamos a hacer nosotros un guiso marinero que llevamos años dándole vueltas para hacerlo nosotros. Y mira, este año pues nos hemos armado de valor y con ayuda de Pablo Pastor, pues vamos a meterle mano, como se suele decir.
Primero van a hacer el despiece un atún de 50 kilos, ¿no?
Sí, sí. Se va a hacer el despiece y luego se hará un poquito de lo que se unirán ellos de alguna manera, que algún estilo que tienen ellos.
Sí.
Y luego, pues ya, entre tanto, iremos nosotros haciendo las cazuelas esas.
Bueno, pues yo creo que es un evento para toda la familia, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, de verdad que hemos tenido éxito con eso. Ya la 8ª edición este año y a la gente le ha gustado mucho.
Eso te iba a decir, cuando uno llega a la 8ª edición es porque las 7 primeras han tenido éxito y a la gente le ha gustado, ¿no?
Sí, sí, y además somos uno de los pioneros aquí en Canarias. Ya cuando oyes que se han hecho en Morrojable, en Las Palmas, en varios sitios, dices tú, pues mira, esto es lo que hay que seguir manteniendo, que se mantenga la... dar a conocer nuestro producto, claro. Nuestro producto y nuestras recetas.
Que ustedes son un sector también que entre unas cosas y otras no lo han pasado bien, no lo están pasando bien, ¿no?
Pues así mismo, este año ha sido algo complicado porque con las cuotas de atún y que el atún este año no ha querido pasar. Ha pasado, pero no ha estado con ganas de comer y no ha estado muy abullante este año, que digamos.
¿Y el tema de la subida de los combustibles, cómo les está afectando, Félix?
Fatal.
Fatal.
Eso nos ha matado, eso es otra cosa que muchos barcos hemos estado parados porque no compensa. No compensa salir a la mar con el precio que tiene y tanto el pescado como el gasoil.
Pero bueno, ¿hemos ido capeando la situación o no?
Sí, gracias a Dios, sí. Hemos tenido años peores.
Bueno.
Que digamos, ya a partir ahora de la fiesta, a partir de septiembre, de la fiesta de los cristianos, pues ya... nos volveremos a hacer a la mar de nuevo, si Dios quiere.
Bueno, pues esperemos que vaya la cosa mejor. Aquí de momento lo nuestro es transmitirles que este próximo sábado, anótenselo bien, es la 8ª Feria del Pescado en la Plaza de la Pescadora de los Cristianos, que es un evento para toda la familia, que van a poder ver ese despiece, ese guiso, que va a haber una exposición pues con animales marinos en Canarias, beneficios de la pesca sostenible, con talleres, con cuentacuentos, con un montón de actividades para toda la familia y que les invitamos a todos a que se den una vueltita por los cristianos. Félix, que sea un éxito este estado de edición, ¿de acuerdo?
Vamos a ver si Dios quiere y sale todo bien.
Un abrazo, venga, amigo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, siempre es un placer estar en el municipio de Arona y en Los Cristianos, que es un lugar de Tenerife que tiene un encanto tremendo. Y un lugar de La Palma que también tiene un encanto tremendo, donde más de una vez he estado yo por ahí pues de vacaciones, es Puerto Naos. Y ya saben que los gases no nos permiten todavía volver a hacer una vida normal en esa zona de la Isla Bonita. Voy a preguntárselo a Nieves Rosa Arroyo, consejera de Emergencias del Cabildo de La Palma. Nieves Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Han estado ustedes además reunidos estos días con los empresarios de la zona y a ver un poco cómo se organiza la cosa, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, pues ellos tienen ahora mismo una emergencia social para visitar pues sus negocios y desde el Cabildo seguimos trabajando pues, con ellos, con los vecinos y con los empresarios para poderles darle respuesta a lo que ahora mismo están demandando, que es sobre todo pues visitar los negocios, el poder retirar enseres, el poder retirar productos que ahora mismo están caducados en sus neveras.
Sí.
Y bueno, decirles que pusimos el día los miércoles de cada semana para acompañar a los empresarios y la semana pasada pues en lugar de un día tuvimos 2, miércoles y jueves, acompañamos a todos los que pidieron el QR y todos los que pidieron permiso, pudieron menos 2 negocios, los demás pudieron retirar enseres, incluso maquinaria, porque muchos de estos empresarios están poniendo los negocios ya en otras ubicaciones, sí, como puede ser el puerto de Tazacorte, en los llanos de Aridane o en El Paso, y bueno, intentando echar una mano porque la verdad que la situación pues sigue siendo bastante desfavorable y bueno, intentar poder colaborar en todo lo que podamos.
Hay que situarse en lo que es, ¿no? Que de un día para otro, de repente, llegue la erupción y tengas que dejarlo todo atrás, mercaderías, productos que tengas en stock, me imagino sobre todo, pues, pienso en alimentación, en restaurantes, etcétera, que de un día para otro tuvieron que dejarlo todo allí y han podido volver unos 6 meses a ver en qué estado está todo, ¿no?
Sí, exactamente. Incluso, bueno, alguna visita han podido hacer en todos estos meses, pero no podían entrar para quedarse y retirar. Ahora, como contamos con personal preparado, con equipos de respiración autónoma, sí, pues entran, ventilan, acompañan y, bueno, suponiendo que no puedan entrar, no entran, pero ya tenemos como más personal que está adiestrado para acompañarlos y que estén, en todo momento tengan seguridad para evitar que pase cualquier suceso.
Eso, por curiosidad, quería preguntarte, Neve Rosa, es decir, las personas que han accedido, ¿cómo lo han hecho? ¿Con equipos de respiración, con máscaras, cómo lo han hecho?
Sí, nosotros pues dimos un curso de formación con los equipos de respiración autónoma, también hemos comprado desde el Cabildo ventiladores y equipos de respiración autónoma, ellos entran con los medidores de los equipos, en donde dan pues mucho el CO2 muy alto, niveles muy altos, ventilan el apartamento o ventilan el negocio, luego intentan volver a medir, en caso de que ya esté correcto, salen y dejan entrar los vecinos y en todo momento están vigilados, ya tendrían que entrar sin equipo de respiración autónoma, pero ellos al medir sí entran con los equipos y bueno, y luego ahí hay algunas viviendas, muy pocas, de las que ahora también estamos dejando entrar y algunos negocios en donde no han podido entrar porque a pesar de las ventilaciones forzadas tampoco pueden entrar.
Claro. Nieve Rosa, ¿y hay alguna clave que nos hayan ofrecido los técnicos, los científicos, de cuándo realmente se va a poder hacer una vida normal de nuevo en esa zona de la isla de La Palma? ¿Hay algún algo que nos pueda decir cuándo? No, todavía no.
No, la verdad que no. Y bueno, sé que ahora en septiembre vamos a tener una reunión importante para tomar medidas, a ver qué pasa si cuando finalice el año, cuando el 25 de diciembre haga un año de finalización de la erupción, a ver qué medidas tomar, si vuelve la gente a poder ir a vivir abajo o lo dejamos como la zona catastrófica, como ha pasado con las viviendas que ahora mismo están sepultadas, sí, también para ver qué hacen, sobre todo los propietarios de las viviendas y también los propietarios de todo lo que era negocio. O sea, no nos olvidemos que era de los barrios que más economía daba el municipio, hay muchas viviendas vacacionales, claro, muchas, hay un hotel, entonces también esas viviendas están aseguradas y también para tomar medidas, también hay una farmacia, o sea, hay muchos modelos de vida que ahora están parados y la economía, y entonces tenemos que decidir en qué momento vamos a decir que Puerto Nao queda cerrada, que Dios quiera que no llegue ese momento, porque de verdad que de pensar...
Hombre, esperemos que no. Sí.
Esperemos que no, y que, bueno, lo único que les puedo decir que nos tiene un poquito más optimistas que las mediciones del viernes, que fue el último Paintball, pues las mediciones eran un poquito mejor y que las visitas que estamos haciendo en la zona acotada que tenemos de los Lajones, que son, bueno, pues por lo menos 100 viviendas con acompañamiento y con QR, pues han podido entrar. O sea, creo que solamente en una vivienda no han podido entrar, en todas las demás han podido entrar. Han estado unas cuantas horas, pues de las 9 a la 1, los vecinos en sus viviendas limpiando, colocando y de alguna manera pues viendo cómo está la situación y vamos, si seguimos teniendo buenos niveles de gases en más zonas, seguiremos acotando para que los vecinos, aunque no se puedan quedar por la noche, por lo menos puedan visitarla por la mañana.
Claro.
Y la duda es cuándo se podría abrir la playa, porque como nos dicen los científicos que los niveles de gases donde más están es en las zonas bajas y como normalmente si vamos a la playa pues estiramos la toalla y nos ponemos pues en decúbito, pues es lo más que nos preocupa, porque claro, la gente también, si no solo es ir a vivir para el litoral, también es poder ir a la playa y poder beneficiarse de todo lo que normalmente hacemos no solo en verano, sino también en invierno.
Efectivamente. Nieve Rosa, a ver si llegan buenas noticias. Consejera de Emergencia del Cabildo de La Palma, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias por informar. Un abrazo.
Hasta luego. 12:46. Última pausa y hablamos un poquito de deporte con Juanjo y con Cristian. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Once minutitos para las unas. Vamos a hablar un poquito de deporte. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antes de empezar este momentito que tenemos para el deporte de los lunes, mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia de Rafael Arado Ramos, presidente de la Federación Canaria de Tenis, que nos ha dejado este fin de semana. Así que para toda su familia, para el amigo Rafa Arado, por supuesto para su hijo y para todos, pues nuestro más sentido pésame, desde luego. Bueno, Juanjo, Cristian, en el día después, ¿qué sabor de boca nos deja el empate del Club Deportivo Tenerife? Venga.
Estamos enfadados, ¿no?
Muy enfadados.
¿No? Muchas razones. No sé sí. Si Cristian quiere empezar por el árbitro o por el juego. ¿Por qué?
Hombre, es que yo creo que lo de ayer está todo marcado por el árbitro.
Más que nada porque
hay que hablar del árbitro,
Ortega,
no de fútbol.
Fernández Ortega ya llueve sobre mojado. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya lo conocemos bien, Cristian, ¿no?
Hombre, sí, lo conocemos bien porque, como decía ayer Juanjo, Gorostegui Fernández fue el árbitro que no vio como cartulina roja aquella entrada de Miacusco a Borja Lasso, que dejó a Borja Lasso fuera del fútbol, sin poder jugar más. O sea que, como Sergio González es reincidente con las manos, Gorostegui Fernández es reincidente con sus decisiones en contra del Tenerife, porque lo de ayer, lo de Corredera, la expulsión de Corredera me parece, vamos, increíble. No tanto la decisión de Gorostegui en el campo, que bueno, la acción en directo parecía brusca, parecía fuerte, pero que no le llamen desde el VAR o que le llamen, vete tú a saber, porque como no los escuchamos, y él diga, no, yo lo vi claro lo que pasó y no vaya a verlo, eso sí que me parece muy grave y, en parte, faltarle el respeto al Tenerife.
Porque hay que decir que la decisión última es del árbitro, que por mucho que el del VAR le diga, oye, mírala porque a mí me parece que no es roja, o una jugada que le parezca que no es penalti o cualquier historia, el árbitro de abajo puede decir, no, yo lo vi claro y para mí es roja.
Sí,
y no,
pero al final van dos jornadas, Juanjo, y dos jornadas que nos acordamos del VAR. O sea,
sí.
Seguimos saliendo a polémica por jornada con el VAR. A lo mejor no con el Tenerife, pero siempre hay un partido en el que hay una mano, mira que he explicado lo de las manos al principio, antes de empezar, bien, este año vamos a pitar menos manos de estas, tuvimos la de Sergio González el otro día, pero chicos, que todas las jornadas hablamos del VAR.
Y como decía algún jugador de Tenerife ayer, ¿no?, nos explicaron en una charla cómo iban a ser las cosas y no se ha cumplido nada.
Efectivamente.
Es un poco eso, ¿no? En el caso del Tenerife yo siempre tengo la teoría de que no es un equipo simpático para el colectivo arbitral.
¿Por qué?
No lo sé, pero hay equipos que caen bien y que las decisiones, en caso de duda, van para ese lado y otros que no. Y el Tenerife no lo es. Si miramos las últimas temporadas nos damos cuenta de que incluso en un año bueno como el pasado, hay decisiones que son muy llamativas. Recuerden aquella línea del VAR, por llamarlo de alguna forma, lo de línea en Leganés, en el partido de Butarque. Y hubo unas cuantas decisiones la temporada pasada que perjudicaron mucho al Tenerife. Pero claro, como estábamos arriba, todo iba bien, el Tenerife era candidato al ascenso y demás, pues no se le dio tanta importancia. Pero incluso en los años buenos, es decir, no son lloradas porque el equipo va mal y pierde. Son cosas que pasan incluso cuando vas bien. Acuérdense de hace 2 años aquel gol anulado en un córner en Zaragoza por Moreno Aragón, que no se supo nunca por qué lo había anulado. O sea, sacó, anulado y tal. Y volvimos a sacar el córner. Pero ¿cómo es posible? Si hay falta, es falta. Si es... Entonces...
Aquel penalti de Jorge Sáenz en Copa con el Español,
fuera del área,
4 metros fuera del área, que lo dieron como penalti.
Sí.
El fuera de juego la temporada pasada en Copa con el Eibar, gol anulado a Manolito Ape por fuera de juego, inexistente.
Claro.
Si nos ponemos, no terminamos.
A ver, pero si nos ponemos todos los equipos, me estoy acordando del penalti de Jorge Sáenz. Si nos ponemos, yo creo que todos los equipos a lo mejor podrían decir, tendrán jugadas como esta.
¿Seguro?
Varias. Seguro.
Seguro. Pero yo lo que digo es que en el caso del Tenerife, cuando hay situaciones grises, dudosas, caen siempre para el mismo lado. Pasó en Eibar el otro día. Ah, que penalti, no penalti, le tocan la cabeza, luego en la mano, bueno, es que lleva la mano arriba, penalti. En contra del Tenerife. La línea del VAR. Es que la línea, bueno, que de repente ves una imagen con la línea saliendo del brazo de Enrique Gallego, que no es jugable, tiene que ser del hombro, que está más atrás, con una parte del cuerpo del Eibar en gris, o sea, en la zona que es fuera de juego teóricamente, pero que sin embargo esa parte habilitaría un poco más al jugador del Tenerife, o sea, otra acción dudosa en contra del Tenerife también. Yo lo que digo es eso, yo no hablo de una conspiración ni creo que los árbitros lo hagan adrede para fastidiar al Tenerife. Lo que digo es que en caso de duda suele caer en contra, y ayer fue así.
Es que no solo son los errores por interpretación, que bueno, aunque nosotros no estemos de acuerdo, pues es lo que ha interpretado un árbitro. Son errores de otro estilo, como el del córner de Zaragoza, el gol anulado en el córner, como las líneas mal hechas, mal trazadas, como en Butarque, como el otro día, como aquella falta de Álex Muñoz que saca rápido sin pedir distancia y el árbitro le saca la segunda amarilla y lo expulsa.
Sí.
Es que no son problemas solo de interpretación de un árbitro, son problemas de reglamento.
Falta, en una falta a favor.
A favor, ¿no? Sí, es que,
claro que
son cosas que pasan que uno dice, pero
bueno,
somos el colegio de India, siempre he dicho.
Vamos al Ciudad de Valencia esta semana, jugar con Levante, que teóricamente tiene que ser un candidato de los fuertes, ¿no?, al ascenso.
Tiene que ser,
en la teoría.
Con lo que tiene, tiene que ser.
Con la plantilla que tiene.
Claro.
Uno de 6 puntos. Lo normal es que, hombre, que si vas a casa del Levante, pues puedas perder. No hay que sentir ninguna alarma todavía, ¿no?
No, que va. Ni mucho menos. Aparte que las sensaciones son buenas. A mí me gustó cómo compitió el equipo Neibar, me gustó cómo compitió el equipo ayer, todavía más. Me parece que esto es lo que hay que pedirle, lo de ayer al Tenerife en casa, en el Heliodoro, con 2 pequeños matices, ¿no? Un poquito más de acierto rematador y no fallar en las jugadas balón parado, que llevamos 2 en 2 jornadas, como decíamos antes, ¿no? Entonces, son cosas a cuidar. Y es verdad que esas son en las que se puede concentrar Luis Miguel Ramis y sus jugadores, porque lo de los árbitros no lo va a poder arreglar ni controlar. Pero a partir de ahí, creo que las sensaciones no son malas. O sea, no es un equipo que haya empezado a la deriva, que no se sepa a qué juega, que no tenga un esquema definido, que los jugadores no estén implicados, no.
Estamos en la misma dinámica con la que terminamos la cosa. Bueno,
yo, para claramente. Mí, esta es la jornada, si podemos utilizar ese símil, la jornada 44 la temporada pasada. O sea, yo veo el mismo Tenerife. Cierto es que ayer lo comentábamos saliendo de la sala de prensa con Cristian, el Tenerife el año pasado, con bastante menos, ganaba partidos como el de la semana pasada en Ipurúa o el de ayer en casa contra el Lugo.
¿Ayer cuánta gente en el estadio?
11.418 puede ser. No lo recuerdo.
Con 10.000 abonados, ¿no? Hemos superado ya la cifra.
Casi 11.000. O sea,
casi 11.000.
Yo creo que no es oficial todavía, pero que ya hay más de 11.000.
O sea, que más o menos los abonados y alguno más que...
Yo creo que hay bastantes abonados que no fueron ahí.
Exacto, exacto. Porque recuerda que San Sebastián Baja se agotó. Confirmó el Tenerife antes del partido y se veían muchos espacios libres. Eso quiere decir que fallaron los abonados.
Mira, yo te digo 2. Claro, como son de la casa, hay confianza. Además, lo han dicho ellos. Fran Alonso, está La Gomera. Y Loren Dorta, que se quedó en Garayico.
Claro, es que hay mucha gente que todavía está de vacaciones.
Claro.
Hay mucha gente que todavía está de vacaciones,
es que, efectivamente. Es que al final te pones a
y
pensar...
Y para que estaba trabajando también el domingo a las 9, tampoco es que ayude mucho el horario.
Claro, eso te iba a decir. Te pones a pensar al final un domingo a las 9 de la noche para trabajar al día siguiente a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, más de uno se lo pensará. Sí es cierto que yo, que siempre me comparo con el espejo con el que creo que hay que compararse, por cercanía y porque es el eterno rival, que es la Unión Deportiva, sí. Al final la conclusión de este inicio de temporada, para mí, es que yo no hablo de mejor afición, hablo de más en número.
¿Cuánto ha ganado Tiene el Deportivo?
16.000.
Sí, sí.
Ahí hay
pero
más,
si menos gana, Juan,
ahí hay
Juan,
más afición
siempre,
que aquí.
Siempre, siempre.
Sí, bueno,
siempre.
Sí, a ver, ellos han estado en primera, vienen de ese coleo que les beneficia. Antes de estar en primera, no tanto, había años y años de estar por encima del Tenerife en un número de abonados, pero al final es verdad que de un playoff que ellos han perdido con el Tenerife, a un playoff que nosotros hemos ganado y que hemos estado a 10 minutos de primera división, resulta que ellos han tenido un empujón a 16.000 abonados.
Estamos en la horquilla de los de siempre.
Sí.
9, 10.000.
Yo creo que este año llegaremos, vamos a estar cerca de los 13.000.
Vamos a ver.
Creo,
a ver.
Pero aún así, insisto, aunque lleguemos a 13.000, que será un número muy importante para el Tenerife, comparándose con el Tenerife, si lo comparas con Las Palmas, serán 3.000 menos que ellos.
Claro, efectivamente.
Pues al final, ellos tienen más afición que el...
Pero ayer nosotros demostramos que somos mejor afición que la de Las Palmas, con ese minuto 20 de aplauso al Tenerife. Sí, sí.
¡Ay! Te voy a contar una anécdota sobre eso.
¡Ay, mi madre!
Pues ya nos íbamos ahí, pero bueno, cuéntala.
El Tenerife invitó ayer a Kirian a venir al Heliodoro. Y la Unión Deportiva respondió que no.
¿La Unión Deportiva respondió que no?
Sí, que bueno, que... Un poco la... La situación, un poco le. Claro, exponer al chico en cómo está y tal, y dijo que Las Palmas dijo que no.
Bueno,
un aviso: no te metas con Quevedo, ¿eh?
No me he metido con Quevedo.
El único canarión bueno.
Solo he dicho que me llama la atención que sea. O sea, me has escuchado que yo qué sé, que Sheeran, que el Bam Bam de Carolina aquella Cabello, o que yo qué
no,
sé.
No, es el subcampeón de la canción de verano.
O sea, una cosa Quevedo. Tremenda, un fenómeno, hay
porque
que reconocerlo.
Porque la campeona de la canción de verano este año es.
Rosalía despechada, efectivamente.
No hay mucha duda.
Sí, sí, no. Yo...
Pero
es que este es mucho más escuchado que Rosalía, que
sí,
todos esos que he dicho,
sí.
Y que Bad Bunny.
Pero porque la gente tiene que escucharlo más veces para entender la letra.
Sí, sí, no.
Porque no se le entiende mucho.
Mucho no se le entiende.
Claro, hay que parar un poco ahí.
Bueno, después le escuchamos a dos. Hasta luego, Juanjo, Cristian. Hasta luego. Play hoy, que por cierto se ha anunciado esta mañana que van a estar en Barcelona 23 y 24 de mayo, ¿eh? Atención, amigos oyentes. Y con Vitapita de jamón de Montesano, que ya saben que es un producto 100% fresco, recién hecho, recién cortado, elaborado en Canarias. Montesano, más cerca, más fresco. Con Coldplay os dejamos. Mañana a las 11 más. Hasta luego. That was when I